Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89. You know what baby told me not so very long ago. So I don't love you, Smitty. Got to let you go. I swear, too much trouble. That's why I walked the back streets and cried. Goodbye. So I got another reason that made me wanna leave. Say you ain't got enough of nothing. Give me highway. I tell y'all that's too much for me. That's why I walked it back.
Tardes, siendo hoy las 2 y 32 minutos del día jueves 16 de abril del año 2015, iniciamos el programa Planeta Azul y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura en Ciudad de Buenos Aires de 24 grados, sensación térmica 26, tenemos una humedad del 65%, presión 1029, viento 17 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo en este momento que la línea D anda con demora. Uf. Y el premetro, los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Norberto con las efemérides del día.
Bueno, buenas tardes, un gusto reencontrarnos con varios temas, pero bueno, vamos a comenzar como siempre dándoles las efemérides del día. Y antes diciéndoles que hoy es el Día Mundial de la Voz, que desde el año 2003 las Naciones Unidas así lo había decretado. Un día como hoy, pero del año 1502, Américo Vespucio descubre las islas que más tarde los marinos del barco Saint-Malo llamarían Maloní, o sea, las Malvinas.
Ajá.
En 1582, Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, fundaba la ciudad de San Felipe de Lerma, en el Valle de Salta, poblado que actualmente se llama Salta.
Mirá, San Felipe.
En 1828 muere el pintor español Francisco José de Goya y Lucientes, obras realmente importantísimas las que tiene hechas, y en 1879 comienza oficialmente la campaña del desierto, sale de Azul, el ejército con unos 5.000 efectivos, comandados por el general Julio Arroca y los coroneles Nicolás Lavalle, Eduardo Racedo, Napoleón Uriburu e Hilario Lagos. En 1889 nace el actor, productor y director de cine Charles Chaplin. En 1924 nace el músico, compositor y arreglador Henry Mancini. En 1960 Pascual Pérez pierde su corona mundial de peso mosca. En 1972 se lanza la nave espacial norteamericana Apolo 16 rumbo a la Luna. En 1973 comienza a funcionar la Universidad Nacional de Misiones. En 1977 es secuestrado el periodista Enrique Raab, colaborador de Clarín, La Opinión, Primera Plana, La Razón y muchos medios más, y nunca más apareció. En 1879 comienza oficialmente, bueno, la campaña del desierto que dijimos, y con esto creo que podemos dar por terminada la efeméride del día, y vamos a seguir con el programa.
Muy bien.
In my hands, so full of our hopes and dreams and plans, you came and gave to me your everything. Oh, but just as quick as you came, it seems you're gone. Now could it be something I did wrong? Baby, please, I need you next to me. Sun. We were the two turned into one. So how do I live this life with you gone away? Yeah, 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 yeah. Now too many nights have passed me by, and too many mornings filled my
eyes. Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 2:38 del día jueves 16 de abril del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul. Y bueno, ahora vamos a tratar un tema que nos preocupó mucho y que es muy grave. El día lunes 13 de abril del año 2015, denunciaron un hecho que ocurrió en esa fecha, la muerte de una chica y 9 heridos por un derrame tóxico. Salió en notas de no mucho, o sea, no muy importantes, digamos, ¿no es cierto? Fue como algo que pasó. Tenemos la de Clarín, primero, que Ken, los vecinos aseguran que un producto químico de una empresa de fumigaciones se diluyó en el sistema de cloacas. Una joven de 19 años falleció por una descompensación y otras 9 personas, entre ellas 4 menores, tuvieron que ser internados. Una joven de 19 años murió y otras 9 resultaron afectadas por un presunto derrame tóxico registrado en la ciudad bonaerense de Quequén, partido de Necochea. El hecho se produjo el lunes a la tarde en el barrio Puerto Quequén y, según denunciaron los vecinos, hubo una explosión que hizo volar la tapa de las cloacas en algunas casas de la calle 507 entre 534 y 536. Se cree que la causa fue el derrame de un producto tóxico que estaba en bolsas y se diluyó en el sistema de cloacas debido a las lluvias. La policía, tras el episodio, secuestró unas 100 cajas que contenían fosfuro de aluminio, por orden de la fiscal Silvia Gabriele, de una empresa de fumigaciones que funciona en la calle 507 al 1600 y que cuenta con habilitación municipal desde el año 2007. El matutino Ecos Diarios reportó hoy que la víctima, de nombre Melisa, había llegado a Quequén junto a su pareja Matías Ortiz, de 22 años, recién recibido como integrante de la Prefectura Naval Argentina. La joven murió en el Hospital Municipal Emilio Ferreira, de Necochea, tras ser asistida por una descompensación posiblemente derivada por la inhalación de los residuos químicos. La fiscal Gabriele inició una investigación caratulada como causal de muerte y se aguardaban los resultados del examen de la autopsia al cadáver de la víctima y de las pericias químicas, indicó la publicación. Un grupo de vecinos se congregó ayer frente a la puerta de la empresa de fumigaciones para reclamar una urgente intervención del Estado. O sea, se concentran enfrente a la empresa para reclamar la intervención del Estado. No se entiende mucho. Debieron concentrarse en la municipalidad.
Por lo menos.
Claro. No. Por ejemplo, si quieren que intervenga. En tanto, la Municipalidad de Necochea informó que el lunes último, a las 15:30, la Dirección de Defensa Civil recibió una denuncia sobre un derrame de productos químicos que afectó a viviendas situadas en la cuadra de la calle 507 entre 534 y 536. De los otros 9 pacientes que fueron hospitalizados, 4 son menores de edad, 7, 9, 11 y 16 años. Entre ellos, los 3 hijos de un matrimonio que también resultó afectado. Esta es la nota de Clarín. La Nación dice, La Nación del día 14, Quequén, la explosión que llegó desde las cañerías cloacales domiciliarias fue trágica. Una joven de 19 años murió, otros 9 vecinos terminaron internados, entre ellos 3 menores de edad, por lo que se presume una reacción química del volcado de un producto agroquímico en la red de desagüe que sirve a varias viviendas de esta localidad próxima a Necochea. En todos los casos se repitió un cuadro con síntomas de intoxicación que resultó irreversible para Melisa Ortiz, a quien su esposo encontró descompuesta en el interior de su casa de calle 507 y 534. La llevó pronto al hospital, donde falleció 2 horas después. La hipótesis de un derrame tóxico en este sector del barrio Puerto se afirmó cuando el mismo establecimiento sanitario, llegaban otros vecinos con idéntico malestar, con prevalencia de vómitos y mareos. Estamos a la espera de los peritajes, pero ya hay indicios fuertes como para relacionar este fallecimiento con una suerte de derrame tóxico, contó a La Nación la fiscal Silvia Gabriele, a cargo de la investigación. que por un lado inicia como averiguación de causal de muerte para el caso de la víctima fatal y se enfoca hacia un estrago doloso o culposo por la contaminación grave. El origen del problema lo encontraron en un comercio cercano a los domicilios de la víctima, según fuentes policiales. Allí había acopio de fosfuro de aluminio, fosfotoxin, un agroquímico con efecto fungicida. Trascendió que en ese local lavaron algunas bolsas con restos de ese producto, lo que primero provocó un foco ígneo en el lugar y reacciones químicas, también explosiones en el recorrido por la red de desagües más próxima. O sea, empleados que no tienen ni idea de qué están manejando. Una cosa descomunal, ¿no es cierto? Porque esto, que puede llegar a ser una mala praxis, ¿no es cierto? Se pasa de mala praxis, porque una empresa que maneja productos
altamente tóxicos.
Claro, ¿cómo puede ser que no los maneje con personal capacitado? ¿Cómo puede ser? O sea que eso es dolo eventual. Es dolo eventual.
Hay homicidio.
Claro, porque la empresa, para no pagar el sueldo que debería pagarle a un empleado capacitado, toma a cualquiera que no tiene ni idea de lo que está manejando y entonces pasa esto. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso. Y obviamente hay un responsable directo, que es la empresa, que va a tener que responder. ¿No es cierto? Además del Estado, que es el que le dio la habilitación en estas condiciones.
Y es responsable de no controlarlo.
Claro, ¿cómo? Así se entiende que en algunas casas hayan saltado tapas de las cañerías, con la inmediata emanación de gases tóxicos que provocaron descomposturas generales, con algunos cuadros más graves, entre ellos que no estaban en ambientes bien ventilados. El caso extremo es el de esta chica, Melissa Ortiz. En el Hospital Municipal Emilio Ferreira confirman que además tuvieron que atender a otra docena de intoxicados. Cuatro de ellos permanecían anoche internados y en observación. El resto recibió el alta, entre los que aparecían cuatro menos. Peritos de la Policía Ecológica de la provincia. No sabía que había policía
ecológica. Sí, hay un cuerpo.
Policía Ecológica de la provincia. Trabajaban ayer en Quequén en procura de elementos que serán de interés para la causa. Esclarecimiento de lo sucedido y determinación de responsabilidades. Desde el municipio aclararon que el comercio en el que se habría originado el derrame estaba habilitado y ahora se intenta confirmar si estaban atendidas todas las medidas de seguridad para el manejo de los productos. Indudablemente que no, porque si había...
Perdón, estaba habilitado, pero no saben tal cosa, cómo es el tema. Si claro. Están habilitados es porque sabían, y si no, hay una omisión.
Claro, no, hay algo ahí. No, hay una habilitación, lo sí. Cual no quiere decir que haya habido un control continuo.
Claro.
Ojo, una claro. Cosa, la inspección, porque el municipio te da una habilitación, ¿no es cierto? Y te tiene que controlar el cumplimiento de todas normas y qué sé yo. O sea que ahí hay una falta de control.
Seguro.
O sea que tal vez la habilitación, cuando le dieron la habilitación, estaba cumpliendo todos los requisitos de la habilitación.
¿No es cierto? O nunca fueron.
No sé, porque habrá que ver en cuando se hace la habilitación qué productos dijeron que iban a manejar.
Pero aparte, te recomiendan lo mismo en los Estados Unidos, que cuando vos vas a copiar agroquímicos, o herbicidas, como le quieras llamar, no se pueden hacer dentro de una ciudad. Tiene que ser en un lugar abierto, en un espacio especialmente armado y diseñado
para
este motivo, por si hay una falla, que siempre vemos, ¿no es cierto?, por televisión, cuando vuelan las plantas químicas en Estados Unidos, normalmente están alejados de los grupos de vivienda.
Claro.
Justamente porque se sabe que tarde o temprano
sí.
La fusión de un producto, la pérdida, la ignición por luz
o calor,
o algo, te puede provocar este tipo de cosas.
O sea, ahora, ¿se imaginan que fue una explosión y fue algo muy poco? Pero ¿se imaginan eso, una nube que abarque toda la población? Matan a todos. Se imagina una tragedia.
Hay que ver la cantidad que se derramó.
No, dice que lavaron unas bolsas, dicen. Yo no sé. No, ahora habrá que ver.
Si lavaron una bolsa y se provocó esto, imagínate si se derraman 10 o 20 litros en la cañería.
Sí, sí.
Muertos por varios tiempos.
O sea,
tiempos,
en principio,
¿no?
El hecho de haber habilitado un negocio que maneja este tipo de productos dentro de la del ámbito
de la comunidad,
del ámbito urbano, ya es de un despropósito. ¿No es cierto? Ya es un despropósito. O sea que, más allá, habrá que ver cómo es la ley de planeamiento urbano, no sé cómo es que se llama, que si es que está contemplado el tema de que las empresas que manejan productos químicos peligrosos tienen que estar trasladadas. O sea,
pero
sí, no,
es
porque
elemental.
Sí, perfecto, no. Pero estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es un coto de politiqueros mafiosos.
De aberraciones.
No. O sea que ya partiendo de del organigrama, o sea, los municipios de la provincia de Buenos Aires están conformados a la usanza de 1910. O sea que todas las municipalidades están creadas bajo una ordenanza común. O sea que se crea el municipio y no es que se hace una constitución, como es en Córdoba o como debería ser, los vecinos, ¿no es cierto?, dictan una constitución, crean un órgano. Claro. No, acá en la provincia de Buenos Aires todas las municipalidades tienen la misma carta orgánica.
Sí, sí.
Es una carta orgánica que fue dictada en 1934, creo, la 127, o sea que todas tienen la misma. Entonces, ya desde el vamos, estamos hablando de una cosa que es anómala. Y se maneja todo desde la plata.
Claro. Pero ¿no es cierto? Con el
entonces,
mínimo de los criterios,
sí,
Guillermo.
Sí.
Los nuevos productos, esto es lo mismo que decir,
voy a
almacenar pólvora al lado de
en
medio del barrio.
La lógica, en un marco de ilógico, o sea, porque estamos hablando de un lugar en donde, fíjate cómo se maneja. Entonces, puede pasar cualquier cosa. El tema de cómo está reglamentada esta cuestión dentro del municipio, habría que verlo. Habría que verlo para ver si la habilitación corresponde o no corresponde. Porque dicen, sí tiene habilitación, pero
¿para qué?
Claro. ¿Corresponde o no corresponde? O sea que últimamente en los municipios se hacen los parques industriales.
Claro.
¿No es cierto? O sea que este tipo de empresas, el parque industrial generalmente está fuera del
ejido
urbano. Entonces, la cuestión no es que no ha sido tratada. Por eso es que habrá que ver qué pasó que esta empresa ha tenido la habilitación para funcionar ahí. ¿No es cierto? O sea, que qué pasó.
Sí,
y cuando
ver.
Uno dice qué pasó, se refiere a cuánta plata pusieron, cómo fue, o sea, hay un montón de posibilidades.
Como vos dijiste bien, ¿para qué lo habilitaron? Porque por ahí el hombre dijo que iba a traer productos químicos, por ejemplo, qué sé yo, productos contra los mosquitos. Dice, si juntás espirales es un producto químico.
Claro, pero no...
Entre eso y el glifosato una diferencia abismal, ¿no?
Bueno, la otra, es del día 15, ¿no es cierto? Investigan la muerte de una joven por derrame tóxico en Quequén. Anoche había otras 9 personas internadas en el hospital local. Este es el diario Cuatro Vientos de la ciudad de Necoche. En los hospitales locales, entre ellas 3 menores. Reclamos y quejas de los vecinos de un sector del barrio Puerto Quequén. Melissa, 19, llegó desde la provincia de Corrientes junto a su pareja, Matías Ortiz, de 22, recién recibido como integrante de la Prefectura Naval Argentina. Ambos se instalaron en el barrio Puerto Quequén porque Matías había ingresado a la fuerza y se inició una nueva etapa de sus vidas. El destino quiso que todos los proyectos quedaran truncos con el fatal desenlace producido en la madrugada de ayer, con el deceso de la joven cuando se hallaba internada en el Hospital Municipal Emilio Ferreira de Necochea, tras ser asistida por una descompensación posiblemente derivada por la inhalación de residuos químicos. Al respecto, la Fiscalía número 1 inició una investigación caratulada como causal de muerte y se aguardaban los resultados del examen de la autopsia al cadáver de la víctima y de las pericias químicas. Mientras que ayer se dispuso el retiro de la mercadería de la empresa de fumigaciones que funciona en la calle 507 a 1645 y que cuenta con habilitación municipal desde el año 2007. Cerca de 100 cajas que contenían fosfuro de aluminio fueron extraídas del interior de las 100 cajas, dicen. En otro lugar leímos bolsas, ahora dicen cajas. Ante la presencia de autoridades policiales y de la propia fiscal de turno. Al respecto, el jefe distrital, Marcelo Hernández, explicó el procedimiento a los más de 30 vecinos que se congregaron ayer en la puerta de la empresa quequenense, quienes reclamaron por los efectos sufridos en las últimas horas y la urgente intervención del Estado. La denuncia, por su parte, la Municipalidad de Necochea informó que el lunes último, a las 15:30, la Dirección de Defensa Civil recibió una denuncia sobre derrame de productos químicos. En el lugar del desborde, y luego de varias explosiones producidas en viviendas de la cuadra de la calle 507, entre 534 y 536, personal de bomberos, defensa civil y de sustancias peligrosas, estuvo presente en la firma comercial que se dedica a fumigaciones. Por otro lado, durante la jornada de ayer se realizaron las mediciones de los gases residuales y se limpiaron las cañerías cloacales, entendiéndose que no era necesaria la evacuación de los habitantes de las viviendas lindantes, a donde se produjo el derrame del material tóxico. Y bueno, tenemos del 16 de abril, o sea que es hoy, la realidad indicaba que había otras 9 personas que presentaban una patología posiblemente ligada con el producto de contaminación. Ecodiarios, en base a la información suministrada por vecinos de las manzanas afectadas, comprendida entre las calles 507, 505, 536 y 534, confirmó los demás afectados. Se trata de 2 jóvenes de 16 y 25 años que viven en la calle 507 al 1685, un matrimonio de apellido Núñez que habita en un domicilio de la calle 536 y de otra pareja que tiene un comercio en la esquina de las calles 507 y 534. Cuyos hijos de 7, 9 y 11 años también debieron ser hospitalizados. El área de salud municipal sigue con especial atención el estado de las personas supuestamente afectadas por la contra, afectadas, que están afectadas, que no sabemos bien si es por qué, o sea, que supuestamente contaminadas con algo, pero no supuestamente afectadas porque están afectadas, no están supuestamente afectadas. Mientras en la Secretaría de Planeamiento y Medio Ambiente, junto a Seguridad Pública, indagaban en el lugar qué fue lo que sucedió. También actuaron integrantes de Organismos Provinciales de Desarrollo Sostenible. OPDS. Marcha a la municipalidad por el derrame tóxico. Vecinos de Quequén convocan para este jueves 16 a una marcha a la municipalidad para reclamar por la muerte de Melissa Ortiz por el derrame de agrotóxicos el lunes pasado. Necochea, Cuatro Vientos, vecinos afectados por el derrame de agroquímicos en Quequén, el lunes convocaron para este jueves a una marcha hacia el Palacio Municipal para reclamar por la muerte de la joven Melissa Ortiz, de 19 años, que falleció el lunes por la noche luego de intoxicarse con gas fosfina, producido luego del vertido. La convocatoria está pautada para las 18 horas de este jueves, 16 del 4, y ya circula en las redes sociales. El reclamo no solo es por Ortiz, sino por el resto de los vecinos que tuvieron que ser hospitalizados por aspirar el gas mortal luego de un incendio en un depósito de la empresa de fumigaciones. Acá está, Shipping Suarense, Sociedad Anónima, en el barrio aledaño Puerto Quequén. Shipping Suarense. Ese es el nombre de la empresa. Los vecinos reclaman que ninguna autoridad les informó acerca del peligro latente en el que vivían y cuestionan los mecanismos de acción llevados adelante por la municipalidad tras el siniestro. ¿Quién habilitó un depósito de agroquímicos entre casas de vecinos? La lógica. ¿Cómo actuaron los responsables ante el hecho de activación de los mismos con el agua? ¿Alguien alertó a los vecinos sobre las sustancias altamente peligrosas entre sus casas? ¿Alguien ayudó a los vecinos informaron sobre métodos de prevención ante semejante suceso. ¿Se pudo haber salvado la vida de Melissa si alguien hubiese evacuado la zona el día de la explosión? Son las preguntas que elevaron los vecinos en su convocatoria. Además, preguntan por qué no han recibido ayuda de la municipalidad luego del episodio. Vos también podés tener el veneno cerca sin saberlo, decía la convocatoria. Algunas de las preguntas de los vecinos ya han sido formuladas por referentes políticos como Marcela Fernández Palma, del PRO, o el concejal Facundo López, del Frente Renovador. La municipalidad admitió en un comunicado que el depósito estaba habilitado desde 2007 y el propio responsable de la empresa, Fernando Cañada, contó que contaba con todas las habilitaciones necesarias para operar. Fernando Cañada, Shipping Suárez, Sociedad Anónima. Fernando Cañada. Bueno, habrá que ver hasta si tiene seguro y si tiene patrimonio para responder, porque esta es otra de las cuestiones, ¿no? O sea, sí, que el tema de habilitar un negocio en donde se manejan sustancias altamente peligrosas, para hacerlo, el que habilita tiene que tener una garantía suficiente, ¿no? De como para hacer frente a cualquier hecho que produzca. O sea, que no vaya a ser cuestión de que este Fernando Cañada sea un quebrado, ¿no? O un indigente, como suele suceder. Así las cosas, la preocupación de los vecinos quedó plasmada en un texto que el activista político y vecino de Quequén, Iván Sureda, dejó en Facebook, en su muro de Facebook. Activista político, no sé, si es por esto, no me parece. No hay un activismo político, es un reclamo vecinal, ante un hecho concreto. O sea que no sé, pues no conozco a Iván Sureda, pero si Iván Sureda es vecino del lugar, ¿no es cierto?, y está convocando a una marcha, no, y es por este motivo, no creo que pueda ser calificado como activista político. O sea que habrá que ver bien. ¿Qué es real? Es real lo que pasó en Quequén. Es real que el día lunes hubo derrame de productos tóxicos en las cloacas de 507 y 534. Es real que fue un incendio. Esto dice la nota de Sureda, ¿no?
Sí.
Y se apagó con agua cuando no se puede. Es real que estuvo Defensa Civil,
no se puede,
bomberos, policía, y no se hizo nada. Es real que los médicos que atendieron a la mujer de 19 años con toda una vida por delante en el hospital pidieron la autopsia por lo sucedido y los directivos la negaron. Es real que el empresario es afín al sindicalista más importante de Necochea. Todo esto pasó el día lunes. Es real que hay muchos depósitos de este tipo en nuestra ciudad y es real que no se está capacitado para este tipo de accidentes. Es real que el pedido de evacuación en un radio importante no se hizo. Es real que afecta las napas de agua. Es real que hay un pozo de extracción de agua a poca distancia que nutre de agua a gran parte de Quequén. Es real que los medios hicieron caso omiso al problema. Es real que el lugar está habilitado. Es real el trabajo a inconsciencia de los distintos organismos encargados de velar por la seguridad de los vecinos. Bueno, esto es bastante concreto.
Real.
Es bastante concreto. Es un concreto. O sea, más allá de los conocimientos que tenga o no, Iván Sureda escribió esto en un estado notable de bronca, pero ha dicho exactamente lo que hay que decir. Sería interesante saber quién es el sindicalista importante de Necochea.
Sería
muy importante saber quién es el que el amigo o el testaferro, ¿no es cierto?, de Fernando Cañada. Habría que ver. Bueno.
Si te parece, aclaramos un poquito qué es el...
Sí, pará, pero falta algo, pará. Algo muy importante. Esta es una información que salió en ahorainfo.com.ar el día 11, publicado, ¿no es cierto?, el día 11 de marzo del año 2014.
Hace un año.
Reunión de vecinos. el día 8 de marzo del año 2014, en el salón del Centro de Jubilados de Quequén, leyeron por Canesa, una chica del grupo, el petitorio, y lo entregaron al Consejo Deliberante y al Ejecutivo de Quequén, solicitando, entre otras cosas, que se realice una inspección de seguridad industrial y ambiental
en cada planta, ¿no?
En cada planta de acopio y procesamiento industrial de oleaginosas, cereales y agroquímicos, y que los resultados sean hechos públicos. Entonces, hace un año, los vecinos estaban reclamando,
porque
era inminente que ocurriera lo que ocurrió. O sea que el municipio no tiene escapatoria. El municipio no, porque...
Para nada tiene
escapatoria. Hay un petitorio,
sí,
que fue entregado al Consejo Deliberante, por lo cual los concejales que salieron a hablar, tanto el del Frente Renovador como la del PRO, no tienen ningún tipo de vergüenza, escrúpulo ni nada, porque ellos
lo sabían.
Porque ellos sabían desde el año 2014, desde marzo del 2014, que sabían, o sea que son unos delincuentes, ¿eh? Como todos los que lamentablemente tenemos como dirigentes políticos, los tenía por acá a los nombres, los leí recién, ¿no es cierto? Los nombres de los dirigentes del PRO y del Frente Renovador. Y al Consejo, al Ejecutivo de Quequén. O sea que el Marcela Fernández Palma, la del PRO, referente político del PRO, y el concejal Facundo López, del Frente Renovador. O sea que desde el 8 de marzo del año 2014 tienen un petitorio entregado por los vecinos con respecto de esta cuestión que hoy explotó, que el lunes explotó.
Y falleció una.
Y hay una fallecida, y hay napas contaminadas, y hay otras personas y chicos afectados. No hicieron absolutamente nada. Y no sé si van a hacer algo, pero esto termina con cualquier posibilidad de que sea un accidente. Porque un accidente es algo que imprevisible, o sea que no se pudo prever. Claro. Cuando la impericia o la mala praxis o la negligencia intervienen. Acá hay otra cosa. Esto va por la zona del dolo eventual, porque los tipos sabían y lo dejaron. O sea, habrá que ver hasta cuál será la influencia que tiene ese importante sindicalista de Necochea respecto de toda esta cuestión. Porque si es un importante sindicalista, tiene suficiente poder como para hacer que los controles no se hagan, y como para cajonear cualquier pedido de los vecinos.
O que se habilite la empresa.
Entonces, a mí me parece que este es un tema como para hacer algo más. Y esperemos que los medios de mayor difusión del país se ocupen en profundidad de esta cuestión. Porque es una aberración lo que han hecho. Y bueno, vamos a lo que... ¿Querés verlo vos?
No, simplemente quería aclarar un poco a la gente que está escuchando que es el fosfuro de aluminio,
sí,
que es un compuesto químico que se utiliza mucho como insecticida. Digamos, este es un pesticida, como la rodentesina, insecticida y fumigante, ya que es un producto realmente que se utiliza para los granos almacenados, entre otras cosas. Se usa para matar pequeños animales, mamíferos como los topos, conejos y roedores. Las tabletas o los pellets contienen típicamente otros compuestos como amoníaco, que ayudan a reducir el riesgo potencial de ignición o explosión del gas de la fosfina. Claro. Me dice, en cuanto lo mojas explota. O sea, claro. Por lo tanto...
No hay que echarle agua.
Claro, pero vos tenés que entrenar inclusive al cuerpo de bombero de esa localidad de lo que hay almacenado. Para decir, ustedes, señores, tienen que ir con un producto espuma a apagar este tipo de incendio, porque si llevan el camión con agua, se convierte en una bomba mortal.
Claro, es lo que pasó.
¿Qué es lo que pasó?
Bueno, yo tengo acá que fosfina, pH 3, y fosfano, ¿no? Es un gas incoloro, inflamable, que explota a temperatura ambiente y que huele a ajo o a pescado podrido. Pequeñas cantidades ocurren naturalmente provenientes de la degradación de materia orgánica. Es levemente soluble en agua. El fosfano es usado en las industrias de semiconductores y de plásticos, en la producción de un retardador de llama y como insecticida en granos almacenados.
Claro, se le pone pues, el
alimento... A las bolsas se le debe poner, a las bolsas donde...
Es muy fácil, el alimento, viste, para las ratas.
Sí.
Se lo mezclas con esto para que las ratas mueran.
Claro.
Para que no se coman los granos.
Claro, el fosfano se llama también fosfina, fosfuro de hidrógeno o hidrógeno fosforado. Es una molécula polar. Es un gas incoloro, poco soluble en el agua, que se reconoce por su olor aliáceo y su gran combustibilidad. Al aire arde con llama de color blanco y muy brillante, desprendiendo vapores de ácido fosfórico. Según la reacción pH 3 más 2O2, son fórmulas claras. Es un poderoso reductor que se apropia del oxígeno de muchos cuerpos para transformarse en ácido fosfórico. Por esta propiedad es extremadamente venenoso, pues deja al cuerpo humano sin oxígeno necesario. Se une con los hidrácidos para formar compuestos que son isomorfos con las sales amónicas. Por ejemplo, pH 3, bueno, hay fórmulas, ¿no? El pH 4 monovalente se llama fosfonio y es parecido al amonio. Uso como insecticida. Se vende en forma de pastillas que contienen fosfuro de aluminio, AIP, cubiertas de parafina y mezcladas con carbonato amónico. Cuando el producto se saca del envase en el que se vende y entra en contacto con la humedad del ambiente, se desprende fósforo de hidrógeno, fosfano, gaseoso altamente tóxico, el cual es la sustancia activa que mata a los insectos, tanto en fase de huevo como de larva, pupa e insecto adulto. El gas penetra en el cuerpo de los insectos durante el proceso de respiración a través de los estigmas. En caso de ingesta por humanos, bien accidental o con fines suicidas, el polvo al llegar al estómago desprende el gas tóxico que puede ser peligroso no solo para el sujeto que lo ingiere, sino para personas próximas o al personal sanitario que atiende al paciente y respiran aire contaminado con el aliento de la persona intoxicada. ¡Qué bárbaro!
¡Es increíble!
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La ruta más probable de exposición a la fosfamina es la inhalación. Los primeros síntomas de exposición aguda a la fosfina incluyen dolor del diafragma, náuseas, vómitos, excitación y un olor a fósforo en el aliento. La exposición a niveles más altos puede producir debilidad, bronquitis, edema pulmonar, falta de aliento, convulsiones y la muerte. Algunos efectos, como por ejemplo edema pulmonar, convulsiones y daño del hígado, pueden manifestarse o aún estar presentes días después de la exposición. O sea que estos chicos van a tener todos estos problemas, sin duda.
Es gravísimo.
Hay 9 personas que van a... que es muy probable que tengan estos efectos colaterales. Sí. La exposición prolongada a bajos niveles de fosfano puede producir anemia, bronquitis, efectos gastrointestinales y problemas motores de la vista y del habla. El contacto del fosfano líquido con la piel produce congelación. La ingestión de fosfuro metálico puede producir la liberación de fosfina en el estómago, lo que puede causar náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea. No hay ninguna información disponible acerca de los posibles efectos de la fosfamina sobre la reproducción en seres humanos. No se ha demostrado que la fosfina afecta a la reproducción en animales de laboratorio. Bueno, acá tenemos una cuestión grave de contaminación ambiental y de, no sé cómo llamarlo, porque el Estado, que es el que debe velar por el bien común, por el bien general de los ciudadanos, otra vez falla. Y falla posiblemente, porque no tenemos mayores noticias, pero por lo que leímos, ¿no es cierto?, falla por una cuestión de corrupción. Porque esto es una idea mía, por lo que leí. O sea, un sindicalista famoso, conocido, importante, en relación directa con el dueño de la empresa, que tiene habilitaciones, o sea, que cuenta con una habilitación municipal, un reclamo de vecinos cajoneado desde hace un año por la misma cuestión. O sea que hay una serie de cuestiones que están casi como cerradas. Si no es un tema de corrupción, que no valga. Entonces, nuevamente, el Estado ausente o el Estado corrupto, que genera muerte. O sea, otra vez la corrupción mata. Y
así es.
Que Ken, que es como una especie de, no sé cómo decirlo, pero como una colita de la corrupción mayor que está en el Estado Nacional. O sea, porque esto es el Estado, ni siquiera es el Estado Provincial, es el Estado Municipal. Entonces, ¿cómo se difunde y se multiplica la corrupción por la impunidad? Porque como nadie paga, no hay vuelto, nadie va preso, no pasa nada, nadie devuelve la plata, la gente muere y no pasa nada, porque acá es lo que va a pasar, lamentablemente, nadie paga, porque indudablemente, ¿no es cierto?, ¿quién le va a pagar a esta gente? ¿Quién le va a pagar? O sea que van a tener que hacer juicios, o sea que no va a venir el Estado, ni el municipal, ni el provincial a hacerse cargo. O sea que acá tenemos otra cuestión de impunidad, en donde el hecho grave va a quedar otro casonismo.
Otro caso más.
Este es el país en el que estamos viviendo, para pesar de todo, ¿no?
El tema es creo que ya lo explicamos en otros programas. El tema es que cuando vos no cumplís ningún tipo de ley, y algunas de ellas, digamos, no van a fondo con este tipo de productos como puede ser con otra cosa. Y me refiero a los estudios de impacto ambiental.
Ya.
El estudio de impacto ambiental hecho por la empresa y aceptada por un municipio, no tiene mucho valor si el estudio de impacto ambiental de ese municipio, porque el municipio lo que tiene que hacer es tomar de la ley y reforzarla en su municipio. Es decir, esto nosotros lo hemos puesto a prueba muchas veces en la provincia de San Luis. Cuando estábamos trabajando, haciendo justamente las reservas de áreas naturales, en zonas donde hay mucha cantidad de galpones, habíamos hablado con los intendentes que ellos hagan, y les llevamos el proyecto, una ordenanza de estudios de impacto ambiental dentro de su propio municipio, aparte del que tenía la provincia. O sea, el del municipio tiene que ser más estricto.
Claro.
¿Por qué? Porque está
más específico,
manejando mucha cantidad, claro, de gente que son los ciudadanos de ese municipio.
Claro.
Entonces, ¿qué le explicábamos a los intendentes? A ver, yo vengo, construyo un galpón y saco una autorización porque voy a guardar latas de hierro. Ok. Pasa un año y las latas de hierro que empiezo a traer, adentro tienen otro contenido. Si yo todos los años no hago un estudio de impacto ambiental, yo no sé qué tiene el señor del galpón.
Claro.
Y esto se nos ocurrió, que no es ninguna cosa del otro mundo, porque trabajando en Malargüe, cuando el gobierno de la provincia le vende al presidente del Banco Malayo las tierras que van desde la Ruta 40 hasta la frontera con Chile, y te estoy hablando, adentro está el centro este de esquí de Las Leñas, ¿sí? Y una zona extremadamente promocionada por la provincia de Mendoza como es el Valle de Las Leñas para hacer turismo, el señor Malayo en el Valle de Las Leñas lo cerró y se hizo una casa. ¿Ok? Entonces vos solo podés pasar cuando el dueño de toda esta tierra quiere o no quiere. Hace o no hace. Entonces hablamos con el intendente de Malargüe, diciéndole que era un lugar muy propicio para hacer un gran negocio. Es decir, yo puedo comprar material radioactivo, mejor dicho, me van a pagar una fortuna, yo lo traigo a un lugar como este que está despoblado.
Sí.
¿No es cierto? Yo traigo varios containers porque me dieron una cifra extremadamente importante de dinero. O sea, tengo para quien untar, como se dice normalmente, y los pongo ahí. ¿Y cuál es el estudio de impacto ambiental de este tipo?
Claro.
Si yo mañana me voy, te dejo ahí varios millones de toneladas de
residuos tóxicos,
claro. Y arreglate. Entonces, si eso no lo maneja el propio municipio, ¿quién va a venir de la nación a preguntar si el Malayo es dueño o no es dueño? Claro. Que aquí en Buenos Aires no había periodista, créeme, que sepa que las tierras habían sido vendidas a una persona y la tierra llega a la frontera con Chile.
No, una locura.
Nacimiento de varios ríos.
Sí, una locura.
Es lo que pasa acá. Te das cuenta que si vos tenés 10.000 galpones, siempre los vecinos tienen razón.
Claro.
Porque primero denuncia el vecino, primero denuncia la asamblea, primero es lo que pasa. Y después de 10 años dicen, sí, parece que el glifosato es un elemento tóxico.
Lo que pasa es que nosotros siempre hemos vivido a contramano de lo que dice la teoría. Pues la teoría de nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, dice que nosotros somos un país federal. O sea, que el sistema nuestro es federal. ¿Qué quiere decir federal? Lo federal es lo que está más cerca, la descentralización, que es lo contrario de lo unitario.
Sí.
Unitario es la concentración del poder en un lugar. Federal es cuando se descentraliza. ¿Qué quiere decir? Que el Estado va lo más cerca posible del ciudadano. Entonces, ¿cómo se hace? Se bajan pequeños estamentos, Estado, puede ser comuna, puede ser municipio, condados, hay distintas maneras de llamar esas otras entidades de menor envergadura con menor cantidad de personas. Entonces, la pirámide se construye al revés. O sea, va de menor a mayor, siempre. Entonces, cada comunidad tiene su manejo, que más allá de que esté conectado con el resto, es autónomo y autárquico. O sea que se autosostiene, se manejan sus leyes, manejan sus cuestiones y no dependen de que le digan de arriba sí, no puede, no puede. Cada estamento tiene su propia forma de conducirse. Bueno, esto que es el federalismo, en Argentina nunca existió.
Nunca existió.
No existió, en la provincia de Buenos Aires no existe. En el resto de las provincias hay una apariencia, pero en realidad, porque como se maneja con presupuestos, entonces, sí, existe, porque vos me decís en San Luis, pero ¿quién maneja la plata que baja? La manejan desde un punto.
Existe,
entonces,
el que tiene
el ingreso, porque se hacen las cosas como si estuviéramos en un estado federal, sino que los ingresos se manejan como un estado unitario. O sea, que se concentran en un punto, que es lo que hizo Menem, ¿no es cierto? O sea, que el presupuesto famoso y la distribución que hace desde el Estado Nacional, que es en donde se concentra toda la recaudación, y entonces después de ahí, no solo a las provincias. Entonces, lo que está haciendo esta mujer que está en la presidencia, o sea, ella le da la plata a las provincias que son de su partido político, a las que no son de su partido político, pero no es que ella da, es plata que se ha recaudado y que le corresponde a las provincias. No es que ella graciosamente toma esta plata y se la da. No, señor.
Es por ley.
Pero se ha recaudado, porque son impuestos. Entonces, la cosa tiene que ser al revés. Se recauda en el municipio. Lo que sobra de cada municipio sube a la provincia. Y la provincia se maneja con ese dinero. O sea que el que recauda es el de la base. Recauda, usa el dinero que tiene que usar y lo que sobra lo eleva, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que va a haber algunos que recauden menos que yo, todo eso se empareja después con lo que recibe el de arriba. Y las provincias, a su vez, le elevan a Nación el resto de lo que usan para su funcionamiento. Así funciona un país federal. No al revés, no como funciona acá. Entonces, está todo mal. Todo mal.
Bueno, también es verticalismo.
Bueno, como se dice, bueno, en la política, eso está, también hace verticalismo, claro, en el exacto, dinero. Exacto. Hay una concentración, se maneja todo el dinero desde un punto, y desde ahí, entonces, el que está, si es rojo, le da los rojos, a los blancos y al resto no le da nada. Cosa que
pasa lo mismo en las provincias con los gobernadores. Los gobernadores le da a los municipios,
claro,
que son
claro,
un partido.
Claro. Una locura. Por eso pasa esto que pasa, ¿no es cierto?
Por eso, siempre hay que escuchar al vecino, porque nadie mejor que uno
sabe
lo que pasa en tu cuadra.
Claro, claro.
Es decir, no que porque una vez pasó un político la sepa. Y lo que pasa acá, lamentablemente, es que el vecino, como vos bien leíste,
sí,
hace un año esto lo denunció y realmente no fue escuchado.
No, directo.
Como
sea que,
siempre, claro, nunca es escuchado. No es escuchado en Catamarca, escuchado en San Juan, no es escuchado en ningún lado. El glifosato en el Chaco, la problemática de Formosa, Santiago del Estero, en todos estos lados, donde hay médicos que están trabajando con todos estos temas químicos y que se sabe muy bien, no se han escuchado porque ¿qué prevalece? Juntar dinero a cualquier costo.
Bueno, reiteramos la convocatoria, ¿no es cierto?, para la gente de Quequén y de Necochea, ¿no? Jueves 16 de abril a las 18 horas en la Municipalidad de Necochea.
Hoy
a las 18. Nos reunimos por Melissa Ortiz, fallecida, el lunes 13 de abril por intoxicación con Fostoxin, que es debe ser la marca.
La marca, sí.
Fostoxin. Fosfuro de aluminio, activado con el agua de lluvia por dejarlo a la intemperie en una casa en pleno barrio de Quequén. También por los más de 10 internados por esta causa. ¿Mm? Y me parece que la carta o el texto de lo que escribió Iván Sureda, catalogado como activista político por haber escrito esto, me parece que es muy importante porque se nota que es un vecino, no parece ser ni un contador o un escribano, es una persona común, debe ser un trabajador común y corriente, que dijo esto, que es real lo que pasó en Quequén, es real que el día lunes hubo derrame de productos tóxicos en las cloacas de 507 y 534. Es real que fue un incendio y se apagó con agua cuando no se puede. Es real que estuvo Defensa Civil, bomberos, policía y no se hizo nada. Es real que los médicos que atendieron a la mujer de 19 años con toda una vida por delante en el hospital pidieron la autopsia por lo sucedido y los directivos supuestamente del hospital, la negaron. O sea que los médicos que atendieron a la mujer pidieron la autopsia para saber bien de qué se trataba y el director del hospital le dijo que no. Habrá que ver qué le dice a la fiscal. ¿Es real que el empresario es afín al sindicalista más importante de Necochea? El empresario es Fernando Cañada. Fernando Cañada. El sindicalista más importante de Necochea. Todo esto pasó el día lunes. Es real que hay muchos depósitos de este tipo en nuestra ciudad. Es real que no se está capacitado para este tipo de accidentes. Es real el pedido de evacuación en un radio importante. Es real que afecta a las napas de agua. Es real que hay un pozo de extracción de agua a poca distancia que nutre de agua a gran parte de Quequén. Es real que los medios hicieron caso omiso al problema. Es real que el lugar está habilitado. Es real que el trabajo o inconsciencia de los distintos organismos encargados de velar por la seguridad de los vecinos. O sea que el trabajo a inconsciencia. Trabajo a inconsciencia, fíjense qué claro. O sea que no están haciendo lo que tienen que hacer. Tal vez Iván no sabía que hacía un año habían tenido los vecinos ya, o por ahí sí. Porque la inconsciencia a la que se refiere es tal vez la desidia por no haber actuado a tiempo para evitar esto, todo esto, la muerte de una persona y el daño que le han causado, porque ya lo hemos leído, el daño es aparentemente es grave, el daño que le han causado a las personas afectadas. Claro, es grave. Es muy grave. Entonces, bueno, ¿algo más? ¿Nada más? Bueno, con esto damos por terminado el programa de la fecha. Nos despedimos. Que tengan un muy buen jueves, un muy buen fin de semana. Nos encontramos en Planeta Azul el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hasta el jueves. Daddy got a problem.
daddy can do.